presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto. Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo, ya estamos partiendo con Duna en punto. Vamos a estar acompañándole hasta las 8 de la mañana con la revisión de noticias, las informaciones, la contingencia de todo lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de COVID, en materia de Omicron, en materia política. Portas además de conocer mañana el gabinete, los nombres que van a conformar el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Va a ser a las 9 de la mañana. 24 nombres, 24 carteras. Vamos a contarle de eso. Vamos a estar pendiente también de lo que está pasando en la macro zona sur, ahí en la Araucanía y también en la región del Biobío, con declaraciones bien desafiantes de parte del jefe de la Defensa Nacional, el general Cuellar, que las vamos a analizar a propósito de un desafiantes palabras que invita literalmente a enfrentarse a quienes han asesinado a estas últimas dos personas en esa parte del país, a enfrentarse con los militares. Los tildó de cobardes. Bueno, vamos a ver qué pasa a propósito de esas declaraciones y también las reacciones que hay en torno a todo esto que está ocurriendo en la macrozona sur, en paralelo también con la investigación que ha quedado en manos del fiscal de alta complejidad para investigar qué es lo que ha pasado con estas dos muertes en las últimas horas ahí en la macrozona sur. Vamos a mirar el ámbito internacional, tantas cosas que ver. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien.
Qué
muy
bueno,
bien.
Me alegro. Oye,
¿dije que era jueves? Sí.
Sí, jueves 20 de enero, y les cuento que a esta hora hay 9 grados de temperatura en Santiago, se espera una máxima de 30. Va a ser bastante alta y va a ir
baja
aumentando.
¿Baja la temperatura? ¿Baja? A esta hora, digo.
Ah,
entonces
a esta
hemos tenido
hora.
12, 13.
¿Baja 30 grados?
No sé.
Antes de ir a Australia. Bueno. 30 grados de temperatura hoy día para la tarde, y el fin de semana va a subir hasta los 31. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 11 grados, máxima de 20 el día de hoy, con cielos totalmente despejados que se van a mantener así durante los próximos días. Buenas noticias para los veraneantes que se van a la quinta región. Concepción, 9 grados, máxima de 21, cielos despejados. Y Puerto Montt, 6 grados de temperatura. Chubascos débiles van a tener durante toda la jornada, incluso probables tormentas eléctricas durante la tarde y la noche del día de hoy. La máxima va a ser de 19 grados en esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Más al sur entiendo que las temperaturas van a estar un poco más altas. La zona de Torres del Paine, por ejemplo, cerca de 25, 26 grados se esperan para...
27,
me quedé corto, para esa parte del país.
En Torres del Paine, porque en Punta Arenas 20 grados.
No. Bueno, pero tampoco es tan bajo, ¿eh?
Es
bueno,
que el viento que corre en Punta Arenas hace que todo
eso
sea
es otra cosa. Vamos a estar sumando voces, como siempre. Nos vamos a acompañar en este programa, en esta edición de día jueves, Consuelo Saavedra, y vamos a estar con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a hablar con la Paula Catena, que nos viene a contar sobre la polémica tras la decisión de Irina Caramanos de convertirse en primera dama, el flanco abierto antes de asumir. Es lo que nos trae la Paula Catena, y también estaremos con la Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que se despachó de la Comisión de Trabajo, pero queda pendiente la votación en Hacienda del financiamiento, que es la piedra en el zapato para tratar de ver la luz este proyecto de ley, que de acuerdo a los timings que se están viendo en el Congreso podría despacharse la próxima semana, entre miércoles y jueves. Bueno, de eso nos viene a contar Mariana Marusic en un ratito más con nuestros infiltrados. 7:04. 7 de la mañana, 4 minutos, así estamos partiendo, y estos son nuestros titulares.
El último informe epidemiológico da cuenta que los casos activos superan los 50.000 por primera vez desde junio. De acuerdo al reporte, solo en la última semana se sumaron casi 30.000 contagios en medio de este nuevo brote que está viviendo el país. El general de la Defensa Nacional de la Araucanía aseguró que si nos disparan, nuestra gente usará sus armas y habrá bajas. Aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Espetó el general Luis Felipe Cuellar. El Congreso espera despachar la pensión garantizada universal el próximo miércoles. Los senadores de la Comisión de Trabajo despacharon ayer este proyecto a la Comisión de Hacienda. Esta última instancia votaría la iniciativa esta semana para que pueda pasar a la sala el lunes y luego el proyecto llegue a la Cámara para ser votado el miércoles de la próxima semana. El Consejo Fiscal Autónomo, en todo caso, insiste en que el horizonte de financiamiento informado debe ser a más largo plazo de lo que se ha planteado hasta el momento. Los diputados Chalper y Mellado se sumaron a los confirmados por COVID en la Cámara, con síntomas, pero síntomas leves. Ambos legisladores comenzaron a guardar cuarentena en medio de este brote que afecta a la corporación. Hoy acaba el plazo de presentar iniciativas populares de norma en la convención. La Comisión de Participación Popular estima que las últimas en llegar y que cumplan las formalidades serían publicadas un par de días después en la plataforma, donde requieren 15.000 patrocinios ciudadanos para ser debatidas en la constituyente. En noticias internacionales, Joe Biden aseguró que su administración no dicta lo que pasa en Latinoamérica. El mandatario dijo que se hizo mucho daño en la región con la política exterior de la gestión anterior y aseguró que su estrategia internacional está centrada en enmendar los errores. Pyongyang estudia reanudar sus tests nucleares y los misiles intercontinentales. La reunión del máximo órgano ejecutivo del norte llega 2 días más tarde de su último lanzamiento de misiles, el cuarto de este mes. 7:06.
Ya, pues vamos al detalle de esos titulares que nos contaba la José Stavrakopoulos, partiendo por la macrozona sur, que ha sido el punto de inquietud, de preocupación de las autoridades de las últimas horas a raíz de una serie de hechos violentos que hemos visto, no solamente de lo que conversábamos ayer en este mismo horario, en este mismo programa, respecto a las dos muertes que se conocieron, una en Cañete, la otra en Angol, las investigaciones que se llevan adelante, pero además hemos sabido de otros hechos de violencia. Por lo pronto, una serie de disparos que recibió un conductor de un camión también el día de ayer en la tarde, que estaba en estado de mediana gravedad, y también es un hecho de que está investigando la propia fiscalía, las propias policías en esa parte del país. Y en ese contexto, en el contexto del homicidio de estas dos personas en la macro zona sur, todavía, decía yo, se llevan adelante las investigaciones para esclarecer estos hechos en medio de el dolor, por cierto, también de las familias, y en medio de, podríamos decir, declaraciones de diferentes autoridades para evitar que este tipo de violencia prosiga. Y ahí es que llamaron poderosamente la atención las declaraciones del jefe de defensa para la Araucanía, quien emplazó a los homicidas del comunero, también de este agricultor, ocurridos el día de ayer, que los tildó de cobardes para atacar a civiles desarmados y los conminó a enfrentarse con las Fuerzas Armadas. El general de ejército Luis Cuellar realizó estas declaraciones tras la reunión semanal que realizan los jefes de ambas policías, las autoridades del gobierno y el encargado de brindar seguridad y apoyo a los efectivos policiales que patrullan la Ruta 5 Sur y también los caminos rurales de esa parte del país, principalmente en la provincia de Malleco. Esto fue lo que dijo el general de ejército Luis Felipe Cuellar.
Miren, yo les dije el primer día en que asumí esta responsabilidad. Nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a emplear su arma. Va a identificar blanco y van a haber bajas. Eso es una realidad. Van a haber bajas. Y por eso que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito.
Palabras del general Cuellar, que por cierto son desafiantes, porque literalmente invita a enfrentarse, y son poco usuales, o al menos podríamos decir, José, tienen un tono que no habíamos escuchado con anterioridad de parte de alguna autoridad, y menos de un uniformado. De hecho, ayer, en este mismo programa, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, nos decía que, a la pregunta que yo le hacía respecto a cómo se busca otro camino que no tenga que ver con la violencia, cómo se busca el camino y el reclamo que dice la gente de por qué no vamos al diálogo. Y él decía, bueno, efectivamente el diálogo tiene un límite, que es la renuncia absoluta a la violencia, más aún cuando esa violencia ha costado vida. Fue lo que dijo ayer en este mismo programa programa el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, a esa pregunta. Insisto, son bien desafiantes las declaraciones del general Cuellar, el tono es poco usual, vamos a ver qué tipo de reacciones hay durante esta jornada, y esto se da más en medio de la investigación que por ahora lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad, que fue designada para investigar estos hechos de violencia, estas dos muertes que ocurrieron en las últimas horas ahí en la macrozona sur de nuestro país.
Tal cual, porque van a indagar este homicidio, sobre todo el del agricultor en la Araucanía, en la Fiscalía de Alta Complejidad. Esto lo anunciaron el día de ayer el fiscal regional Miguel Rojas, quien señaló que durante las últimas horas se realizaron las primeras diligencias del caso a cargo de la Policía de Investigaciones. De acuerdo a los primeros antecedentes que se ha recabado por parte de la policía, un grupo de sujetos siguió a este vehículo donde se desplazaba Ovalle, el agricultor, junto a su acompañante, y en un cruce los desconocidos descendieron de su vehículo y realizaron múltiples disparos, y Ovalle recibió 3 de ellos en las piernas y 1 en la cabeza. Así que están haciendo las diligencias, están reconstruyendo lo que fue este crimen que se generó en la macrozona sur, y en estas primeras diligencias realizadas por la PDI se determinó que la camioneta en la cual se movilizaba la víctima resultó con 7 impactos balísticos, y en el lugar se encontró evidencia balística que corresponde a un calibre de 9 milímetros, es lo que se conoce y que ha llevado la investigación, por lo menos la Fiscalía de Alta Complejidad. Pero claro, también han habido reacciones a propósito de lo que está pasando en la macrozona sur, y una de ellas fue del propio presidente electo Gabriel Boric. El Frente Amplista lamentó las últimas situaciones ocurridas en la zona, donde 2 personas fallecieron producto de hechos de violencia. Él, a través de Twitter, dijo: nos entristece, condenamos los asesinatos, nos preocupan los ataques de violencia y las víctimas que ha dejado este conflicto. Para avanzar hacia la paz y seguridad necesitamos voluntad de todos. Pondremos lo mejor de nosotros en esta tarea, decía Gabriel Boric en su cuenta de Twitter. En paralelo, la diputada del Partido Comunista, integrante del comando de Boric, Camila Vallejo, aseguró que lamentaba mucho estos incidentes y dijo que debe avanzar en que prime el diálogo, en que se converse con todos los sectores que haya que conversar, porque simplemente insistir en la receta de los estados de excepción con los resultados que se está teniendo parece no ser suficiente. Recordemos que ya se aprobó la 7ª prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, que va a regir hasta el 9 de febrero, y se busca aprobar otra para que rija hasta principios de marzo, considerando también el receso legislativo.
Vamos a ver qué es lo que pasa con la investigación, si se esclarecen los hechos de estos 2 asesinatos ocurridos el día de ayer, también cuál es la reacción de parte de la autoridad de gobierno a estas declaraciones que escuchamos del general de ejército Luis Felipe Cuellar, y cómo se va generando la situación ahí en esa parte del país. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en punto.
Poco más de 24 horas, ¿cuánto faltan? 26 horas para conocer.
Exacto.
Sí, porque va a ser a 9:00 a.m. esto, mañana viernes. Estoy refiriéndome a la conformación del gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Va a ser mañana donde se van a conocer los nombres de 24 carteras, 24 nombres en lo concreto de su futuro gabinete, que se van a dar en medio de una serie de detalles que se afinan para esta ceremonia del día de mañana, y también lo que ha dicho el círculo o el anillo más cercano del presidente electo Gabriel Boric del chequeo. Y qué chequeo, del contrachequeo también, para evitar cualquier situación anómala respecto a quienes van a ocupar aquellas carteras. ¿Nombres confirmados? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, la verdad que no, pero por ahora solo rumores. Pero ayer, por ejemplo, el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, lo tomaron ahí en los pasillos del Congreso respecto a lo que se esperaba de esta ceremonia que va a ocurrir el día de mañana con la conformación del gabinete del presidente electo. Y bueno, y él decía, y de alguna manera como que confirmó que van a haber o podría haber dos nombres de sus filas ahí en el ministerio, porque se le preguntó, bueno, ¿se va a echar de menos acá en el Senado al senador Carlos Montes? Bueno, sí, él lo va a hacer bien donde esté, fue lo que dijo Álvaro Elizalde. También se le preguntó por Maya Fernández y él dijo, bueno, también lo va a hacer bien donde esté. Como dejando en claro, porque sí, efectivamente no estará en la lista, él diría, no, ¿por qué? Si van a seguir acá en el Senado. Eso es lo que dijo ayer el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Hoy en tanto, fíjate que el diario La Tercera trae que el presidente electo Gabriel Boric estaría buscando incluir, además del PS, al PPD, al Partido Radical y al Partido Liberal a su gabinete para ampliar la base de su gobierno. Se detalla en el diario que Gabriel Boric y su círculo estrecho le habrían enviado mensajes a esas fuerzas en las últimas horas y le han transmitido que está la intención de incorporarlos a la construcción del gobierno, esto con el objetivo de asegurar mayorías en el Congreso, las que no tiene, por ejemplo, garantizadas Apruebo Dignidad, que es la conformación del Partido Comunista con el Frente Amplio. Y esto solo confirma que ha ido tomando fuerza la idea de que miembros de esas colectividades asuman cargos ministeriales o se sumen en otros puestos. Ese diseño, según lo que dice hoy día el diario La Tercera, se viene evaluando desde hace semanas, pero un mensaje de Boric a la presidenta del PPD hace un par de días fue considerado un gesto importante de parte del presidente electo. El contacto entre Gabriel Boric y Pierre Gentile, la presidenta del PPD, estuvo antecedido por otra señal, la que dio el viernes pasado, y que Asiches, quien ha estado involucrada en el diseño del futuro gabinete, quien llamó personalmente a la dirigente para consultarle por algunos nombres ligados a esa colectividad, al PPD, los que buscarían incorporar en algún ministerio. Y lo que suena en el PPD, o el nombre que ha circulado con más fuerza, es el del ex jefe de la División de Seguridad Pública de Michelle Bachelet, Eduardo Vergara. Que sería el nombre del PPD que podría estar mañana cuando se dé a conocer la lista de 24 carteras, la lista de 24 nombres que van a encabezar esas carteras. Claramente las dudas se van a despejar el día de mañana. Lo que sí está claro es la relación que la futura oposición, hoy oficialismo, tendrá con el presidente electo. Ayer hubo cita de Chile Vamos con Gabriel Boric.
Sí, una reunión que al parecer tuvo más momentos de tensión que otra cosa. Hoy día hay una nota bastante entretenida en La Tercera de la Paula Catena, que va a estar en un ratito más acá, hablando de otra cosa.
Que no viene a hablar de otra cosa, de un flanco claro, abierto.
Además, pero claro, comenta acá que fue el presidente electo quien trató de alguna forma tener un tono más distendido en la cita, al señalar que él estaba comprometido con que su futuro gobierno tenga una lógica más dialogante y que va a entender un tono de la segunda vuelta, principalmente de la campaña, ya que estaba consciente de las dificultades que probablemente va a tener en el Parlamento y las expectativas que genera su futura administración también. Pero fue luego de sus declaraciones que se produjo el primer impasse de la cita, el más severo, según lo que destaca esta nota, tras la intervención del líder de Evópoli, quien abordó el conflicto en la Araucanía y le preguntó respecto de cómo le iba a abordar. Boric explicó que no va a perseverar en la mantención del estado de excepción en la zona, que estaba convencido de que el camino de solución a la violencia era el diálogo y que esa era ya una decisión más bien tomada. Molina contraatacó pidiendo al mandatario electo recapacitar su postura, que las muertes que se han producido y la violencia de la CAM no podían ser ignoradas, y le dijo, le ofrezco mi casa, decía el líder de Evópoli, para que el mandatario electo se reúna durante las próximas semanas con representantes de distintos sectores que sufren directamente por este conflicto. Pero Boric, aunque agradeció la invitación, no aflojó su postura. Otro momento de tensión fue cuando el senador Chaguán le recordó al mandatario electo que su coalición era minoría en el Congreso y que eso debía atizar los acuerdos y tener disponibilidad a ellos. El Gabriel Boric, el presidente electo, dijo, bueno, eso no es tan así. Y entonces Chalper le preguntaba si se iban a entender con Miguel Crispi, aludiendo inmediato al nombramiento del gabinete del presidente electo, que va a ser mañana, como tú decías, y a la posibilidad de que el aún diputado de Revolución Democrática, quien perdió su reelección, fuera nominado como futuro secretario general de la presidencia. Boric sonrió y con rapidez replicó, no se adelante, diputado. Así que, bueno, parece que, bueno, fue una conversación no tan larga, duró un poquito, como una hora aproximadamente.
Algunos no estuvieron todos presentes.
No, porque habían contacto estrecho, otros con COVID, sí. Entonces habían unos presencial y otros de manera telemática ahí en La Moneda Chica.
7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y a propósito de eso mismo, de que algunos tuvieron que hacerlo de manera presencial, esta reunión de la directiva de Chile Vamos con el presidente electo por ser contacto estrecho. Vamos al COVID, que ayer volvió a marcar un nuevo récord de casos confirmados en nuestro país, anotando más de 9.500 casos en las últimas 24 horas. 9.509 fue lo que reportó ayer el Ministerio de Salud, y además ayer se conoció el informe epidemiológico que da cuenta que, por ejemplo, las regiones de Tarapacá, Magallanes y Arica están liderando las incidencias por cada cada 100.000 habitantes. A nivel país existen 51.724 casos activos y la región que lidera el ranking con más casos activos es esta, la metropolitana, con 19.903, seguido por la región de Tarapacá y la región de Valparaíso. Sin embargo, las mayores tasas de casos activos por 100.000 habitantes según casos confirmados y también los probables se encuentran en la región de Tarapacá, en Magallanes y en Arica y Parinacota, como dábamos cuenta al inicio de este tema. De los casos notificados, confirmados y probables en Epivigilia, la mediana de edad es de 38 años, ahí está el mayor porcentaje, 8,9, después hay menores de 15 que tienen 27,1 y personas de 15 a 29 años el 29%, de acuerdo a los datos que se han entregado de estos casos notificados, confirmados y probables en Epivigilia, mientras que la incidencia de casos ingresados a UCI fue de 2,5 casos por 100.000 habitantes en el grupo sin protección o con protección incompleta, mientras que la incidencia del grupo con protección completa fue de 0,8, de acuerdo a los datos que se entregaron el día de ayer. Decía yo, algunos tuvieron que estar de manera remota porque se han ido conociendo más casos positivos de parlamentarios en el Congreso. Unos que, bueno, lo asumen nomás y se van a aislar por un rato. Otros que no están muy contentos a propósito de que algunos todavía sigue la polémica de la vacunación de algunos parlamentarios.
De todas maneras, estamos hablando de los diputados de RN, Diego Chalper y Miguel Mellado, que dieron positivo al COVID durante la jornada de ayer en pleno brote que se ha desarrollado en la Cámara Baja. Y de esa forma se suman dos nuevos contagios a los que ya se habían confirmado por parte de Jenny Álvarez del PS, esta parlamentaria antivacuna, y Erika Olivera, independiente de RN, quien habría catalogado al secretario general de la tienda oficialista como contacto estrecho, además de otros parlamentarios oficialistas. Y debido a eso, Chalper permanecía ya desde el martes en cuarentena preventiva y se hizo un PCR. Desde su entorno explicaban que presentó síntomas durante la tarde de ayer y que se están llevando a cabo el seguimiento de los contactos estrechos. En un comunicado, Chalper decía que la verdad es que se encontraba bien, con síntomas leves, cuestión que atribuye a los efectos de la vacuna, porque él dice que tiene la dosis de refuerzo incluida, y como siempre me ajustaré estrictamente a los protocolos que se han indicado, procedimiento a cumplir íntegramente el aislamiento que me ha señalado por parte del Ministerio de Salud, que recordemos son 7 días, ahora la cuarentena que tienen que hacer los contactos confirmados. Oye, y solo un dato, hoy día comienza la dosis de refuerzo, la segunda de refuerzo para el personal de la salud.
Hoy día aparte. Perfecto. 7:21.
Estás en Duna en Punto.
Oye, muy cortito, a propósito del COVID en la Argentina, se complica cada día más la situación por los contagios de COVID-19. Ayer ese país, por vez primera en 4 meses, anotó más de 200 muertes en un solo día y confirmaron 128.321 nuevos contagios. En concreto, el Ministerio de Salud trasandino reportó otras 208 muertes por COVID, un número el más alto desde el 13 de septiembre del año 2021. Fíjate que la positividad sigue alta y este miércoles fue del 70%. En otras palabras, cada 10 personas que se fueron a hisopar, 7 tenían el virus. Y aunque los contagios bajaron un poco en los últimos días del ritmo, el vecino país aún atraviesa el punto más alto de la curva en toda la pandemia. De hecho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires registró el número más alto de contagios, 50.225 solo en las últimas 24 horas. Situación compleja, incluso si uno mira desde el punto de vista de toda la gente que está contagiada, está en contacto estrecho. Alberto Fernández, el presidente de ese país, que tuvo que cancelar todas sus actividades públicas tras quedar recluido ahí en la Quinta de Olivos, luego de que una asistente del staff de la residencia diera positivo por COVID-19, lo atiende diariamente a Fernández, por eso se le considera contacto estrecho. Tuvo COVID en abril del año pasado, el presidente de la Argentina, y lo que se informa de parte de la Casa Rosada es que él tiene el esquema completo de vacunas tras haber recibido en diciembre pasado la tercera dosis de Sputnik 5. El presidente de la Argentina, que por ahora recluido en la Quinta de Olivos. 7:23.
Revisamos indicadores.
Actualiza.
No, si ya F5. Está listo. Estábamos viendo el dólar. La UF el día de hoy, 31.124 pesos. El dólar, 813 a la baja. Sigue a la baja el dólar. El euro, 923. También en números rojos. El IPSA, 4.470 puntos a la baja. Y el cobre, 4,51 dólares la libra a la alza. Mm. Oye, el super dúo Silk Sonic anunció una serie de shows en Las Vegas. Los creadores del éxito como Smoking Out the Window, que estamos escuchando en estos momentos, que incluye a Bruno Mars y Anderson .Paak, están listos para llevar An Evening with Silk Sonic en el teatro Dolby Live en Sin City entre el 25 de febrero y el 2 de abril. Serán 13 fechas que llevará el nombre del aclamado álbum de estudio debut de esta pareja. Anderson, de 35 años, cuyo verdadero nombre es Brandon .Paak, dijo que en las redes sociales que los términos ya estaban cerrados y que es posible que Las Vegas nunca vuelva a ser la misma. Así que los que tengan la posibilidad a lo mejor de ir a Las Vegas durante los próximos días, bueno, a fines de febrero, podrían ver a este grupo.
¿Que no te alcanza?
¿Ah?
¿Para ir en esa fecha, no?
¿A mí? No. No, 25 de febrero y en Las Vegas me encantaría, pero cero opción.
Ya, pues con la música de esta dupla de Bruno Mars y Anderson .Paak, nos vamos al corte comercial, a una pequeña pausa comercial. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo. Con Inversiones Ura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar además los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos, y es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que te entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Usted puede descubrir mucho más de esto en defontana.com. 7:25. Vamos al corte, volvemos con más acá, a Dura en Punto por la 89.7.
Con Senda de Fontana pasé de demorarme horas en calcular las remuneraciones a segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para que cualquier colaborador revise sus vacaciones, contratos y más.
Para que comiences el año con todo, contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital. Contrátalo en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos haciendo Dura en Punto acá en la 89.7. Fíjese que prosigue el trabajo de la Convención Constitucional y fíjese que solo ayer se ingresaron 100 iniciativas de los constituyentes, esto porque el próximo 1 de febrero concluye el plazo que tienen los convencionales para el ingreso de propuestas correspondientes a las 7 comisiones temáticas. Además, vienen fechas importantes para la Convención desde el punto de vista de plazos y también desde el punto de vista de votaciones que se tienen que dar en las diferentes comisiones. Hablamos de esto y más con el convencional César Valenzuela, del Colectivo Socialista, quien saludamos de inmediato en la línea telefónica. César, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, muy buenos días a todos y a todas.
Gracias por atendernos, César. Decía yo, se vienen fechas importantes para la convención, decisiones importantes, pero ayer ingresaron usted y un grupo de convencionales, una iniciativa de norma que busca, entre otras cosas, consagrar el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, es decir, el derecho, como lo dicen algunos, a la seguridad ciudadana. Entiendo que esto tiene un apoyo transversal, César, con varios puntos de acuerdo, además, entre quienes firmaron esta norma o apoyan esta norma. ¿Qué busca en lo concreto?
Sí, mira, básicamente es lo siguiente. Hoy día la seguridad, e históricamente nuestra Constitución, ha estado alojada como una materia abstracta, una función del Estado, una función básica del Estado y una función de los gobiernos, pero que tiene que ver con conceptos más bien amplios que son muy importantes, pero como la defensa del Estado de Derecho, la relevancia de la seguridad interior del Estado, pero esto tiene una dimensión personal, tiene una dimensión en la calidad de vida de las personas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con este proyecto? Es decir, no solamente la seguridad es importante porque es fundamental para la vigencia del Estado de Derecho, sino que también porque las personas tienen un derecho asociado a eso. Entonces, lo que hace este proyecto básicamente son tres cosas. Lo primero es reconocer como un derecho fundamental que todas las personas tienen derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. En segundo término, que esto podría quedar en poesía, podría ser una bonita frase, pero no tener mucho sentido, y por eso que en la segunda parte de esta propuesta genera un mandato expreso al Estado de proteger a las personas en forma equitativa. Y esto es muy importante, porque nosotros hoy tenemos un grave problema de desigualdad en materia de seguridad. El trato que hace el Estado a las personas que viven en determinadas comunas es muy distinta que la que hace en otras. Y por eso que además la iniciativa fue respaldada transversalmente por un conjunto de alcaldes y alcaldesas del país. Y finalmente, la seguridad no podemos verla solo como la acción policial, la acción de los tribunales de justicia, sino que también el ciclo delictual es muchísimo más complejo. Y tenemos distintos organismos públicos hoy día a cargo y que no actúan necesariamente en forma coordinada. Y por eso que la tercera parte y final de la propuesta es también un mandato expreso al Estado de coordinar las iniciativas desde la prevención del delito, que es muy importante, la persecución, que es la investigación de los delitos, la sanción y también la reinserción social de los condenados. Es decir, estamos elevando a rango constitucional todo el ciclo del delito, incluyendo la reinserción social.
Tres grandes paraguas, podríamos decir, César, respecto a lo que implica este proyecto de esta norma. Son bien importantes los tres y me imagino que van conjugados. Respecto al rol del Estado o a la obligación que debiera tener el Estado en esta norma, ¿qué incluye, como primera pregunta, César? Y segundo, ¿qué rol, por ejemplo, tendrían que cumplir policías? ¿Qué rol tendrían que cumplir fiscalías una vez que esto pueda seguir su camino?
Mira, la verdad es que el rol específico de cada una de las instituciones con este proyecto no varía mucho.
¿Ya?
La condición básica de este proyecto, y ahí es donde lo importante, es que esas prestaciones que hoy día hacen los distintos organismos públicos, la fiscalía, la policía, la subsecretaría de prevención del delito, los municipios, adquieren dos características de rango constitucional. Primero, que deben ser prestaciones en forma equitativa, que no es, por ejemplo, lo que ocurre hoy día en términos de la distribución de la dotación policial. Y segundo, que lo deben hacer además en forma coordinada. Mira, este es un clásico de la seguridad ciudadana, el tema del BUD, el Banco Unificado de Datos. Llevamos años de años tratando de poder unificar una base de datos que es fundamental para poder generar un sistema de persecución penal muchísimo más eficiente. Y todavía los esfuerzos no se pueden concretar porque sencillamente ha faltado voluntad política de las instituciones que no se han querido coordinar.
Es cierto. César, estamos conversando con el convencional constituyente César Valenzuela. Quería preguntarte a propósito de que es un tema que preocupa, que inquieta, el de la seguridad ciudadana. Hemos visto, y tú lo mencionabas al pasar, y te quiero hablar de eso más adelante respecto a lo que han también dicho los propios alcaldes, que hace poco rato fueron a dejar también una carta a la Moneda pidiendo más medidas para evitar hechos delictuales que se han visto en el último rato. Pero quería preguntarte cómo se manejan las expectativas de la gente en torno al tema de la seguridad a propósito de esta misma norma, porque de seguro este proyecto que ustedes están firmando, que están avalando, no va a terminar con los delitos, ni mucho menos también con la sensación de inseguridad que tiene hoy por hoy la gente, ¿no?
Por supuesto, miren, esto hay que ser extremadamente responsable. El fenómeno criminal, el fenómeno delictual es tremendamente complejo. Aquí no existen varitas mágicas y eso ha quedado demostrado, creo, en nuestro país y en el mundo también. Este es un primer paso que se concadena con otros. Este es un paso básicamente de igualdad, de mandato de igualdad para terminar con esa situación horrorosa que genera el Estado hoy día. Hoy día el Estado es indiferente frente a miles y miles de familias que deben convivir a diario con las balaceras, el narcotráfico, los fuegos artificiales, la violencia. Esas situaciones que hoy día vemos en comunas como las que represento yo, del Distrito 9, en Cerro Navia, Conchalí, Renca, Quinta Normal, son intolerables en otros espacios. Nosotros tenemos a veces situaciones donde muere no sé quién y tenemos funerales con 24, 48 horas seguidas de balazos continuos. Entonces yo me pregunto, si eso pasara fuera del Parque Arauco, ¿sería tolerable? O sea, ¿ve ese trato desigual? Ahora, claro, esto no soluciona el problema de la seguridad por completo, por supuesto que no. Este es un paso que se tiene que concadenar con otros. Vamos a empezar a discutir también las modificaciones que vamos a hacer a la policía, no solamente a carabineros, a la policía en general. Esto también con el sistema de justicia, con la protección de los niños, niñas y adolescentes, que ahí también tenemos un problema grave. Ya tenemos un número no menor de niños, niñas y adolescentes que están protagonizando delitos extremadamente violentos, y hay una situación compleja que evidentemente no se resuelve solo desde el punto de vista penal, sino que se resuelve también teniendo una mirada integral de cómo tratar esos casos que son extremadamente complejos. Entonces, mire, esto es igual que el derecho a la salud, para que se entienda. Que nosotros consagremos el derecho a la salud no significa que el Estado va a garantizar que las personas no se enfermen, ¿cierto? Es absurdo. Pero lo que sí hacemos con este proyecto es decir, si usted va a sufrir un delito, que es muy probable que todos vamos a sufrir un delito, o sufre un delito, el Estado le va a dar un trato igual si usted vive en Renca o si vive en Vitacura. Con la salud es lo mismo. Nosotros decimos, si usted se enferma, lo que primero, vamos a tratar de que no se enferme. Y si llega a enfermar, el trato que usted tiene que tener debe ser el mismo en Recoleta, a que si lo van a echar. Ese es el punto.
Es el espíritu, sí. César, a propósito de lo mismo, yo le mencionaba, esto que ustedes presentaron, que además habían presente varios alcaldes, que hace un par de días, muchos de ellos también enviaron una carta al gobierno, quejándose de la situación de delincuencia en nuestro país, hablando de una crisis de seguridad en el país. ¿Usted comparte ese concepto de los alcaldes?
Sí, yo estoy de acuerdo, porque mire, no soy yo de los que cree de que tenemos el delito absolutamente desatado y que las calles son un campo de batalla, no, pero sí la situación es compleja. Por varias razones. Primero, porque hemos visto un aumento de la violencia en los delitos. En segundo término, porque hay más presencia de armas de fuego en la calle, y vamos a presentar también una iniciativa constitucional respecto a eso. Pero mucha arma de fuego en la calle. Y los otros indicadores también son claros, el avance del tráfico de drogas, no solamente del gran tráfico internacional que generalmente nosotros vemos en la televisión con grandes cautaciones, no, el tráfico barrial, con la violencia que genera eso, con las armas de fuego, con las personas que están dedicadas a la protección de esos narcotraficantes, las disputas territoriales, los balazos al aire que se generan, bueno, y también las balas locas que le llegan a las personas. Y también un aumento de los homicidios. Eso es notable lo que ocurrió. Hace poquito vimos una disputa entre la fiscalía y el gobierno a propósito de las cifras de homicidios. Más allá del detalle, hay un elemento básico, y es que tenemos un aumento, una tendencia al aumento de los homicidios de manera importante, y de homicidios que se están cometiendo con armas de fuego. Entonces, negar eso es tapar el sol con un dedo, y nosotros lo vemos a diario en varios barrios de nuestro distrito, donde la verdad es que, mire, esta es una pelea que yo tengo con la izquierda, con mi sector, que creo que lamentablemente por muchos años negó el problema, y es que y nos conformábamos con el hecho de decir de que no, mire, es que nuestra situación delictual no es como la de otros países, para no nombrar ninguno en particular, pero dicen, a mal de muchos, consuelo de tontos. Y sí, no se trata esto, como se me acusa a veces desde la izquierda, no, que ustedes quieren resolver el problema solo con más policía. No, tenemos una mirada integral del tema. Pero también es perfectamente legítimo que un número no menor de chilenos en este país no es que quiera más policía, es que directamente la policía no existe en esos barrios. Entonces, ¿cómo no va a ser legítimo que las personas quieran tener la presencia del Estado en una materia tan importante como la seguridad?
César, ¿cuál es el camino que le sigue la norma? ¿El proyecto parte en la votación hoy día, si no me equivoco?
Sí, nosotros este tema lo debiésemos discutir en el bloque 3 de la Comisión de Derechos Fundamentales, que ese debería ser el primer trámite. Ayer se ingresó al pleno y se remitió a la Comisión de Derechos Fundamentales. Es el bloque 3, si no me equivoco, la primera semana de febrero debería estar en discusión ese bloque.
Perfecto. Oiga, antes de terminar la entrevista, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver justamente con la convención, no ligado a este proyecto, por cierto, a esta norma, pero quería preguntarle cuál es su opinión respecto a este planteamiento de la moneda de una reunión protocolar entre el presidente Piñera y la mesa directiva. ¿Qué deberá responder la mesa? ¿Deberá juntarse?
Mire, yo desconozco el detalle de esto, para serle súper honesto, pero sí lo que nosotros hemos venido planteando un grupo de convencionales, especialmente del colectivo socialista, es que este segundo tiempo de la convención constitucional es distinto al primero. Y en ese sentido tenemos varios desafíos. Uno, que es comunicar mejor lo que se hace allá adentro, porque a veces no se entiende afuera. Y lo segundo es no confundir la autonomía de la convención constitucional con el aislamiento. La autonomía está muy bien, tenemos que cuidarla, preservarla, pero eso no significa que nos debemos aislar respecto al trabajo de los poderes constituidos. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que la mesa debe tener relaciones institucionales con todas las autoridades públicas de todos los poderes del Estado, nos guste o no nos guste la persona que está ahí al frente, porque son relaciones institucionales.
¿Usted le recomendaría a la mesa juntarse con el presidente, entonces?
Si hay un buen motivo, por supuesto que sí.
Perfecto. César Valenzuela, convencional constituyente del colectivo socialista, conversando esta mañana con Duna. César, gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo.
Abrazo. Saludos a todos y a todos. 7:40, nos vamos al corte comercial. Antes déjeme contarle que Liberty Seguros pone a su disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. La pausa y al regreso, nuestros infiltrados, también con nosotros Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42, acá en la 89.7, momento de saludar a nuestros infiltrados. También a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, quiero saber cuál era el comentario en el corte. Porque...
irreproducible.
Ay, cuenten, porque no. la Mariana, la Paula, tú, todos no, como...
Tiene que ver con lo que vamos a hablar.
Tiene que ver con lo que vamos a hablar, tiene que ver con Nicolás Vergara, que además tiene tanto dato que entregarnos y, bueno, y lo hace ahí en el pasillo antes de que nuestra infiltrada ingresen al estudio. Paula Catena hoy día, Mariana Marusi también están junto a nosotros. ¿Cómo les va? Buenos días a ambas.
Buenos días, de ahí estaba hablando con Nicolás.
Ya, pues vamos, cuente de detalle entonces.
Nada, justamente estamos hablando de un tema que... ha ocasionado controversia esta semana en el mundo de Gabriel Boric, esto a puertas de que nombre su futuro gabinete y también a un mes y tanto de que asuma finalmente como presidente de la República. Esto a raíz de que su pareja, Irina Caramanos, decidió finalmente este martes, anunció de que sí iba a asumir el cargo de primera dama, rol, hay que decirlo, porque no es un cargo formal. Bueno, y en ese contexto comentábamos con Nicolás la controversia que se generó a raíz de esto, porque el mundo feminista, bueno, ahí está mirando desde afuera Nicolás, sí, queriendo interrumpirme cerca, con la mirada. Sí, sí. Acerca de cómo el cuestionamiento que se genera por haber tomado esta decisión, sobre todo porque generó resistencia en los movimientos feministas.
No hay una sola postura.
No, no hay una sola postura, porque hay quienes defendieron esta decisión de la futura primera dama respecto a querer cambiar o repensar el rol desde adentro, es decir, asumiendo esta tarea como primera dama, mientras que otros creen que, y ahí lo que vamos con que hablamos con Nicolás, que no se puede, no corresponde que solo por una relación sexoafectiva, que es el cuestionamiento que hacen algunas feministas, se llegue a ocupar estos espacios de poder, o sea, llegar ahí por Gabriel Boric y no por mérito propio.
Entonces, ¿sexoafectiva? ¿Ese es el término?
Ese es el concepto y ese es el término, y ahí es donde estábamos discutiendo con Nicolás.
Me imaginé.
Estábamos comentando en la previa.
Saltaron mis alarmas, dije.
No, pero era a raíz de esto, de este concepto y de la discusión que se ha generado. Bueno, y la polémica, yo creo que más bien radica, bueno, porque es muy fuerte los movimientos feministas al interior del Frente Amplio, y además porque se había generado una expectativa previo a, por el propio Gabriel Boric, esto porque él previo al periodo de campaña propiamente tal, en julio de 2021, había dicho que él quería abolir, esa es la palabra que utilizó, el rol de primera dama, justamente porque por estos lazos afectivos o vínculos o parentescos de pareja que creía que no corresponde. Entonces, en ese contexto, él había dicho esto previamente, y bueno, Irina posteriormente en una entrevista en la participación de un programa en donde estuvo con don Francisco, había hablado de repensar el rol de primera dama, y es ahí donde finalmente se generan las expectativas, y la generación de expectativas finalmente yo creo que es lo que termina pasando la cuenta y generando esta controversia a puertas de que finalmente empiece la instalación propiamente tal. Y bueno,
¿de verdad que se le abre un flanco?
Yo creo que sí, porque ¿sí? el tema del feminismo al interior del Frente Amplio es muy fuerte. Y si bien han sido bien respetuosas todas las que han cuestionado esta idea de que finalmente asuma para hacer los cambios desde adentro, sí genera un malestar, porque se habían generado expectativas y finalmente era la oportunidad de que a través de ella se eliminara un rol que finalmente ha estado supeditado de alguna forma a la estructura patriarcal o al hombre, si finalmente es eso, de que no llega ahí por mérito propio sino por ser pareja de, y era la oportunidad para dar una señal potente en esa línea. Bueno, ella optó finalmente por querer hacer este cambio o esta modificación
desde adentro, ¿no?
Desde adentro. Sí. Lo que hay que ver finalmente si tiene margen o no para hacerlo, porque no está regulado. El que asume finalmente es como el director sociocultural, que es como la institución que está a cargo de estas 7 fundaciones que sí cuentan con un presupuesto, pero como el apartado de la primera dama o las oficinas no son un gabinete propiamente tal, sino que dependen de presidencia, al igual que los honorarios que tienen las personas que trabajan con él. Actualmente el equipo de la primera dama de Cecilia Morel son 8 personas, y esos son todos dependientes de presidencia, o sea, tampoco es un gabinete aparte, propiamente tal. Entonces hay que ver qué es lo que ella plantea, porque está también...
Ha planteado que de partida quiere achicar ese equipo.
Claro, pero hay que ver cómo puede implementar finalmente tener un rol distinto, porque se va a chocar con el problema, creo yo, de que muchas de estas fundaciones o los presupuestos de estas están ligadas a otros ministerios, y finalmente... va a tener que también de alguna manera chocar con las atribuciones que tienen las otras carteras para los presupuestos y todo este tema. Entonces el cuestionamiento es, o sea, ¿desde qué tema podría ella profundizar o hacer la diferencia? Porque le preguntaban también, ya, pero ¿va a ser más terreno? ¿Lo va a pensar más desde terreno? ¿Tener una agenda paralela? Y ella dijo, bueno, sí, esa podría ser una alternativa. Pero si bien, por ejemplo, Morel también lo intentó hacer así, no desde la lógica del feminismo propiamente tal, instalándolo desde esa expresión, pero sí también intentando que esta figura también tuviese un cariz distinto, y eso es lo que...
Trató de visibilizarlo más también.
Claro, entonces es una discusión que yo creo que hay que va a generar expectativa también finalmente de cómo se va a traducir y en qué se va a notar estos cambios finalmente. Entonces yo creo que va a ser un desafío que no va a ser menor, sobre todo porque...
Todo lo que haga o deje de hacer, porque evidentemente aparte de presidir todas las fundaciones y el área sociocultural de la Moneda, de la presidencia, también el rol de primera dama le da, y no solo en Chile, en el mundo, juega como la visibilidad del en algo que no es muy feminista, ni mucho menos, le da como la parte de relaciones públicas.
De protocolo, ¿no?
Claro, de acompañamiento, sí, a las de acompañamiento, de gira.
Claro, o de representar a quien ocupa la presidencia, el presidente en este caso, en otras actividades, de ir a la gira, de toda una cosa como de...
Bueno, hay que ver si ella...
Entre comunicacional, relaciones públicas, visibilidad...
Tiene mucho
verdad,
de
que
eso.
No es propio solamente de encabezar las fundaciones. Además de empujar iniciativas propias, no sé, por la Raechea se la jugó por el Museo Interactivo Mirador, ¿verdad? En el caso de
Cecilia Morel. Elige Vivir Sano, ahora adulto mejor.
Los adultos.
Uh-huh. Entonces, sí, no, hay mayores. Todo un tema, hay que ver si, porque ella no ha aclarado eso, si es que va a continuar con este perfil más de acompañamiento de giras, de visitas, como más protocolar, si es que va a mantener también ese estilo, que sí lo han mantenido las otras primeras damas, y también falta ver si es que, porque hasta ahora este cargo es no remunerado, o sea, este rol no es remunerado, y hay que ver si eso se mantiene por parte de ella, que debería de ser la lógica, porque ella perfectamente podría recibir una remuneración porque no es cónyuge oficial, o sea, no hay un impedimento legal si es que quisieran hacerlo, porque solo la pareja. Entonces podría hacerlo según el dictamen, o sea, el pronunciamiento que hizo la Contraloría, ¿se acuerdan? Por todo el tema de lo que pasó con la pareja de Carla Rubilar, Cristian Pino, que estuvo contratado este contrato simbólico de un peso. Entonces podría hacerlo. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre con eso, que también el tema de la remuneración del trabajo que hace la mujer también es otra bandera feminista. Entonces hacerlo sin remuneración yo creo que también es un tema, sin duda.
Cierto. Decía Cecilia Morel el otro día que, a propósito porque le preguntaban de esto del cambio, del rol de primera dama, dice, bueno, ella de los 90 que se está tratando de hacer algún cambio, o se ha tratado de hacer algo, pero sin mucho resultado.
Claro, el tema es que lo plantea Irina desde la base, o sea, con un discurso feminista abiertamente, como desde esa expresión. Y plantearlo así abiertamente quizás podría generar un cambio, pero bueno, hay que ver. Porque el problema yo creo que son las expectativas. Ese es
el problema es que no dijo cuál va a ser el cambio al final.
Claro, esa, también.
Habló también de tomarse los espacios de poder, pero bueno, eso es algo que entonces deberían haber definido o conversado antes. No quiero que se me quede en el tintero Luisa Durán con todo el trabajo de las orquestas juveniles.
Claro, también. Bueno, y justamente con
y lo de que la dice sonrisa también, ¿te acuerdas el eslogan
de la sonrisa de mujer?
Sonrisa de mujer.
Ah, sí. Bonito fue ese programa.
Sí, cierto. Pero lo que dice Consuelo es importante el tema de tomarse justamente los espacios de poder, porque una de las reivindicaciones feministas es que esos espacios de poder no tienen que ser a través de, y yo creo que existen varias plataformas como para llegar a eso, porque ella digamos dentro de Convergencia Social es reconocida transversalmente por el trabajo que ha hecho, o sea, ella también tenía espacio para contribuir, creo yo, desde otra área.
Es cierto. Ya. Vamos a ver lo que pasa con este tema, con la primera dama. Vámonos a otro, que parece que tiene luz al final del túnel, ¿no, Mariana Marusic? La pensión garantizada universal. Otros la llaman pensión universal garantizada.
Sí, pero en realidad es pensión garantizada universal.
Perfecto.
PGU. Y sí, estamos en una semana ya recta final entre esta y la próxima semana. La próxima semana debería despacharse ya del Congreso. Así es lo que han proyectado. Eso es lo que han proyectado, por ejemplo... bueno, ya está citado para el próximo miércoles, los diputados tienen que votar el proyecto y el lunes en el Senado se supone, es por esto que la Comisión de Hacienda debería despachar el proyecto tanto de PGU como de financiamiento, porque están viendo los dos ahora, entre hoy y mañana. Hoy, de hecho, lo querían despachar, pero vamos a ver si alcanzan, porque también hay muchas dudas en torno al financiamiento. Es un tema que todavía no está del todo zanjado, porque en la oposición han criticado todavía que hay una parte que no está financiado, dicen ellos, con ingresos permanentes mediante tributación, sino que más que nada hay 0,31 puntos que están financiados con provisiones de gasto. Y eso, esas fueron las mayores críticas que hubo ayer también en la Comisión de Hacienda, cuando escucharon al Consejo Fiscal Autónomo, al CFA. Fue una de las cosas que se le consultó bastante a Jorge de Sormó, y ahí plantearon sus dudas sobre justamente este porcentaje que no está financiado mediante ingresos permanentes, según hablaba el senador Carlos Montes, por ejemplo. Y ahí lo que dijo el CFA es que en realidad, más que nada, las dudas que tienen es por su horizonte, que es muy corto, de financiamiento al 2026. Pero también dijo que es un financiamiento que es válido. Así que, bueno, vamos a ver también lo que diga hoy Hacienda, que se está esperando también, porque se le preguntó a Hacienda eso antes de ayer, y ayer volvieron a reiterarse todas estas dudas. Entonces, hoy debería haber un pronunciamiento ya formal en la Comisión de Hacienda sobre este tema. Pero lo bueno es que ya la PGU se despachó de la Comisión de Trabajo, con varios cambios que hicieron los senadores a petición. El gobierno accedió, digamos, a introducir modificaciones a petición de los senadores de oposición, más recursos para el IPS, se aumentó los beneficiarios de pensión de invalidez, por ejemplo, y otros con discapacidad severa, tanto intelectual como física, y etcétera. También se cambió.
¿Hay unos que quedaron fuera o no? ¿Había todavía una discusión sobre...?
Sí, hay un solo punto que quedó fuera, que había pedido la oposición y que el gobierno no accedió, y que la verdad generó bastante debate hacia el final de la sesión, previo, cuando ya se había votado todo el proyecto. Sobre todo el senador Letelier fue muy enfático en ello, sobre las pensiones de reparación, que querían incluirlas, y el gobierno fue el único punto al que no accedió, y dijeron que quieren
que la gente que recibe esas pensiones de reparación también recibiera la PGU.
Claro, es que hay todo un debate sobre las pensiones de reparación, porque se dice que estaban considerados dentro del ámbito de las pensiones justamente solidarias, entonces quería hacerse como este alza también ahí. Y el gobierno no accedió en el fondo a incluir a las pensiones de reparación, que son 94.000 personas. ¿No? Claro, son personas con desaparecidos, con detenidos desaparecidos, qué sé yo, o que les mataron a un hijo, o cosas por el estilo, que reciben hoy una compensación.
Ah, son todas, en reparación se incluyen todas, o sea, exonerados, valech.
Claro, ahí, y reciben una
todo lo que tiene que ver con ya.
Son 94.000 personas, según la estimación que se dio ahí, y eso no se incorporó, pero dijeron que van a insistir en pedir al gobierno que se incluya. Todavía queda la Comisión de Hacienda, porque recordemos que no solo la Comisión de Hacienda ve el tema del financiamiento, sino también el tema de la PGU. Y más allá de eso, no debería haber cambios en el tema de PGU, pero en financiamiento sí, los parlamentarios han insistido al gobierno que ellos quieren ver qué es lo que pasa con estos 0,31 puntos que son financiados mediante provisiones de gasto. Así que hoy deberíamos tener ya más novedades, probablemente quizás mañana siga la discusión, y ya la próxima semana se debería despachar del Congreso, con lo que se cumpliría el cronograma que tenía presupuestado el gobierno para poder empezar a pagar estas mejora de las pensiones en la tercera semana de febrero, si todo sale bien. Y según dijo la senadora Jimena Rincón, el acuerdo que hay con los diputados es que lo que salga del Senado se despache en la sala del Senado, después ellos lo aprueben en la Cámara para que no se vaya a una mixta.
¿Y pagarse en febrero?
Y pagarse desde la tercera semana de febrero, según tenía presupuestado el gobierno. Desde la AFP obviamente están un poco vueltas locas, porque tienen que implementar todo en 2 semanas.
Eso te quería preguntar. Una es un tema, y el otro, ¿coincide la entrega de estos beneficios en tiempo, estoy hablando, con el financiamiento? Entiendo que el Consejo Fiscal Autónomo también estaba planteando eso, ¿no?
Es que
ojalá se buscaran fórmulas para tratar de que los dos fueran por el mismo camino temporalmente, así los arreglos tributarios pudiesen...
Varias cosas el CFA dijo, y una de ellas justamente eso, que ojalá pudiesen coincidir la entrega de los beneficios con la implementación de los cambios tributarios. Perfecto. Ese es uno de los temas. Y lo otro que ha insistido bastante ya desde hace tiempo es extender el periodo de proyección que se hace sobre el gasto fiscal en pensiones desde 30 a 50 años. Porque dice que tiene que ser un para ver los gastos que se hacen en pensiones, tiene que verse un horizonte de más largo plazo. Y también lo otro que señalo es que hay que ver escenarios alternativos de proyección, o sea, porque plantear escenarios alternativos, por ejemplo, por si hay algún cambio, no puede ser todo igual, digamos, de aquí a los 30 o 50 años, ver si es que hay algún cambio demográfico distinto del que está proyectado o cosas por el estilo. Y también lo otro que se mencionó bastante fue hacer un estudio actuarial sobre el Fondo de Reserva de Pensiones, porque si bien el gobierno antes lo que proponía era restarle 0,1 puntos, ahora dio marcha atrás, pero de todas maneras va a haber muchos gastos que se van a hacer en la PGU y podría haber una mayor presión sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y podría estar en riesgo su sustentabilidad, y para eso creen que es necesario hacer un estudio actuarial.
Ya pues, vamos a ver qué pasa la próxima semana, día clave, miércoles entonces, para el futuro de la pensión garantizada universal. Mariana Marusich, Paula Catena, nuestra infiltrada este jueves, muchas gracias a ambas.
Que estén muy bien.
Gracias Consuelo, que estén muy bien.
Buenos días. Adiós.
Se viene de inmediato, hablemos en off, antes eso sí, la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen jueves, buenos días.